Las 7 de la tarde, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es viernes 21 de febrero, versión reducida de este programa. Iremos en primer lugar hasta las 7 y media de la tarde con toda la información y toda la actualidad de esta jornada, y a partir de las 8, de 8 a 8 y media, toda la cultura y también gente que merece la pena. Después vendrá La Máquina de Discos con Manuel Fernández y también Las Cinco Letras. Un viernes, ya saben, donde la cultura y el ocio ganan terreno a la información. Pero aún así, hoy lo más destacado es el caso Monedero, que un día más, y ya van dos jornadas, vuelve a crecer. Vuelven a conocerse nuevos detalles de este nuevo caso, presunto caso de abusos sexuales. Diferentes denuncias hacia quien fuera uno de los fundadores de Podemos se van salpicando con pruebas de que la dirección del partido tenía conocimiento de dichas denuncias. A pesar de ello, a pesar de que varias de esas denuncias llegaron por escrito a los órganos de Podemos, a los órganos que tenían que velar por el comportamiento de los integrantes del partido, la dirección de Podemos, con Irene Montero, con Ione Belarra, con Pablo Iglesias, seguía contando directa o indirectamente con Juan Carlos Monedero. Hoy ha hablado la secretaria general del partido, Ione Belarra. Dice que se aplicaron los protocolos previstos y que si no se hizo público lo que ocurría con Juan Carlos Monedero, fue por deseo expreso de las afectadas. De momento, hasta ahora, que se sepa, ninguna de esas denuncias que se han formulado ante el partido, que se han formulado en redes sociales, que se han formulado en algunos medios de comunicación o incluso en la Universidad Complutense, que ha decidido abrir una investigación, ha llegado a la policía o a la justicia. Y de momento, el implicado, que hoy ha hablado, Juan Carlos Monedero, ha negado cualquier tipo de conducta inapropiada o acoso hacia las mujeres. Ha lanzado un órdago a la dirección de Podemos que dice que tendrían que dar ellos explicaciones. Y también ha dicho que cuando todo se aclare no tendrá ningún problema en acudir a los medios de comunicación para dar las explicaciones pertinentes. La actualidad de Madrid viene también marcada por el fútbol. Real Madrid y Atlético de Madrid se verán las caras en los octavos de final de la Copa de Europa. Eliminatoria a doble partido. No le gusta a nadie porque sería mejor que Real Madrid y Atlético jugaran contra otros rivales y pudieran avanzar de ronda, pudieran llegar ambos equipos a cuartos de final. Esto va a provocar que Madrid pierda uno de los dos representantes que tiene en la Copa de Europa. Eliminatoria, como les contamos, a doble partido. La vuelta será en el Metropolitano. El partido de ida se jugará el 4 de marzo y prácticamente en unas semanas estará resuelta. Sabremos qué equipo madrileño continúa en la Copa de Europa. Y también les contamos que hoy el CIS ha publicado la primera encuesta en torno al fenómeno del edadismo, es decir, en torno a la discriminación de las personas por cuestiones de edad. Casi un 70% de los encuestados cree que los mayores de 65 años tienen muchos o bastantes problemas, siendo los principales la insuficiencia económica, que impide a nuestros mayores afrontar gastos cotidianos como la luz, la calefacción o la compra de comida. También se apunta a insuficientes recursos públicos para sus necesidades, incluyendo la falta de residencias, la falta de centros de día o la ayuda a domicilio. Y también hay más de un 14% que considera que los problemas que enfrentan las personas de esta edad son la soledad y la falta de contactos sociales. Buscamos también la noticia a pie de calle. Nos vamos hasta el Cañaveral, donde a esta hora arranca una concentración que reclama que ningún niño se quede sin escuela en esa zona. Maite López, buenas tardes.
Los niños no esperan, las aulas se llenan. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Somos 3.000 niños. Te estoy leyendo una de las pancartas que han colocado aquí en esta parcela en el Cañaveral. Y justo vamos a saludar a la presidenta de la Asociación de Vecinos, Rosa María Maya. Rosa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos justo en la parcela. Estamos viendo que hay las obras de un colegio, pero estamos en la radio. Tenemos que describirlo. Están solo los cimientos y pequeños esqueletos, ¿no?
Bueno, es un solar muy grande y hay una pequeña construcción porque el colegio han decidido hacerlo en dos fases, entonces están construyendo lo que vendría a ser la parte de infantil. Y es un colegio que pudiendo haberlo hecho en dos, tres plantas con toda la demanda y toda la necesidad que tenemos en ese barrio, lo están haciendo en una planta. Y además, como solamente están haciendo la parte de infantil, cuando terminen solamente van a poder entrar los niños de infantil. Todavía la segunda fase, que será el resto del colegio, la primaria, todavía ni siquiera está licitada y bueno, pues están un poco viendo cómo será el proyecto y se lo están pensando, en una palabra.
Los vecinos, ¿qué pedís? ¿Qué necesitáis? ¿Qué exigís?
Claro, nosotros decimos, si ya empezasteis a construir el colegio, que por cierto, para hacer este pequeño edificio llevan un año justo, porque empezaron el 28 de febrero del año pasado. Ya que habéis empezado a construirlo, construirlo todo entero, construirlo todo del tirón y abridlo. Porque no podemos esperar, no podemos decidir a que vosotros tengáis una idea maravillosa y decir, venga, ahora vamos a hacer un... No, lo necesitamos ya, ya.
Este barrio es muy joven, es muy grande y ves cómo crece, bueno, de la noche al día, ¿no? Que se levantan edificios, que se abren nuevos comercios y esto es inmediato y el colegio tiene otro ritmo.
Claro, esto está creciendo de una forma exponencial. Se prevén que dentro de unos cuantos años seamos 70.000 habitantes. De momento ya somos más de 22.000 empadronados, porque luego sin empadronar hay muchísimos. Porque la gente tiene miedo, la gente que ha venido aquí, las familias que han venido ya con niños y tienen plazas en otros sitios, en otros barrios, en otros municipios, tienen miedo de empadronarse aquí y perder la plaza de colegio y perder la plaza en el centro de sanidad donde ahora mismo les están atendiendo, porque aquí tampoco tenemos ni siquiera centro de sanidad. Entonces hay mucha gente que no está empadronada, pero aún así empadronados somos ya 22.000 y no tenemos ni un solo colegio, ni un triste colegio para nuestros niños. Y hay personas, familias que llevamos aquí viviendo años. Yo cuando me vine aquí a vivir, mis niños eran pequeños, iban al colegio y finalmente han terminado el colegio en Coslada, han terminado el instituto, ya mi hija termina el año que viene el bachillerato y no van a poder estudiar nunca en el barrio.
Rosa, gracias, suerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Esa es su demanda, ya la escuchabas, Pablo, y cada vez son más los padres que se acercan a esta manifestación que está a punto de arrancar y que aprovechan también para recoger firmas para que se construya este colegio aquí en el Cañaveral.
Muchísimas gracias, Maite López. En menos de una hora volveremos contigo para ver cómo se ha desarrollado esta concentración. Momento de buscar la previsión del tiempo para las próximas horas, también para el fin de semana. Creo que nos esperan lluvias, ¿no es así, Ainhoa González? Buenas tardes.
Buenas tardes, bueno, pero tampoco va a estar lloviendo todo el fin de semana. Un frente nos va a cruzar durante esta noche, se está acercando ya está un poquito más hacia el oeste, en la zona de Castilla y León, va a cruzarnos durante la madrugada, como decía, así que quienes vayan a salir esta noche, que estén atentos, porque aunque ahora todavía no llueva, seguramente les acabe pillando esa precipitación. Después, durante la mañana, amaneceremos en cambio ya con una situación más tranquila, estable, aunque con nubosidad variable mañana. Y mañana no se descarta que todavía se produzcan algunos chubascos, pero sería de forma puntual y sobre todo más probables hacia el oeste de la comunidad. Cuanto más hacia el este, parece que en principio menor probabilidad de que esas nubes lleguen a dejar algo de lluvia también mañana. Y luego el domingo tendremos una jornada de cielos bastante más abiertos. A lo mejor ambiente de bruma, sobre todo en la sierra, primeras horas. En cualquier caso, un domingo tranquilo y sin precipitaciones. Y en cuanto a las temperaturas, hoy de nuevo máximas elevadas, muy suaves para las fechas, 16, 17 grados en muchos puntos, incluso hasta 19 en alguna localidad del extremo sur en la comarca de Las Vegas, como Aranjuez o Villamanrique de Tajo. Bueno, pues de cara a mañana perdemos algún grado, pero aún así tendremos máximas de 14, 15 en bastantes localidades y el domingo volvemos a recuperar lo que perdemos mañana. Así que el domingo otra vez esperamos rebasar los 15 grados prácticamente en toda la comunidad. En la sierra ambiente un poquito más fresco, pero lo dicho, esta noche esa precipitación, mañana ambiente variable, algún chubasco sobre todo hacia el oeste, más probable. Y el domingo, en cambio, situación más tranquila para despedir la semana.
Ainhoa González, muchísimas gracias. Buscamos también la situación de las carreteras de la Comunidad de Madrid. Nos vamos hasta la DGT. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora continuamos pendiente de ese alcance de salida de Madrid ya por la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz, que todavía está complicando la circulación ya en este punto. Al margen de ello, también van a encontrar tráfico lento de salida de Madrid en varios puntos, ya por la 1 en Lozoyuela, también por la 3 en Rivas, a 42 en Parle Torrejón de la Calzada y ya por la 5 a su paso por Arroyomolinos. Y al margen de ello, no registramos mayores incidencias, pero eso sí, les vamos a pedir, como siempre, mucha precaución en la carretera.
El enfoque en Onda Madrid.
Arrancamos el repaso a la actualidad con las últimas noticias relativas al caso de Juan Carlos Monedero. En las últimas 48 horas, lo que en un primer momento era una conversación que describía actitudes, como mínimo, reprochables de Juan Carlos Monedero hacia varias mujeres, ha evolucionado a un presunto caso de acoso sexual hacia compañeras y colaboradoras de Podemos, también hacia estudiantes de la Universidad Complutense, donde, recuerden, Monedero es profesor, y en definitiva una situación que vuelve a poner en la picota a los partidos de la nueva izquierda. Noelia Ontoria.
Juan Carlos Monedero se defiende y señala que Podemos tiene cosas que aclarar.
Yo creo que Podemos tendrá que aclarar cosas. Ya sabéis que yo siempre he dado la cara, no hay una persona y un personaje. No tengo nada que ocultar.
No aclara qué tiene que explicar Podemos, aunque podría aludir a que Jone Belarra negó en enero de 2024 que Monedero tuviera ningún tipo de expediente y, de hecho, le animó con un abrazo enorme mientras calificaba de indecencia las acusaciones. Y eso que hoy tanto ella como la exministra de Igualdad, Irene Montero, reconocen que conocían las denuncias desde septiembre de 2023 y que hicieron lo que le pidieron las afectadas y se remitía al caso Errejón para asegurar que ellos sí aplicaron los protocolos.
Nosotras hemos actuado cuando hemos conocido los testimonios de las víctimas.
Las víctimas nos pidieron anonimato, nos pidieron discreción, se le apartara de las actividades públicas del partido.
Despedir a alguien con honores es hacerle portavoz parlamentario y meterle en las listas.
Yolanda Díaz prefería no contestar a sus palabras y se mantenía cauta en este asunto.
Solidaridad con las víctimas y, desde luego, pues que se investigue todo lo que sea ministerio.
Juan Carlos Monedero fue uno de los fundadores de Podemos y ahora sigue siendo militante. También está acusado por otro caso de acoso sexual presuntamente cometido en la Universidad Complutense.
Una situación que, al igual que ocurrió con el caso Errejón, provoca nuevos reproches, como les contamos, a otro de los partidos de la nueva izquierda, principalmente por los infinitos discursos realizados en pos del feminismo y de la protección de las víctimas, que son dos luchas más que necesarias en nuestra sociedad, pero que se deben aplicar en primera persona. Flor Carazo ha recopilado las principales reacciones.
El gobierno muestra cautela y evita referirse a la denuncia contra Monedero. Félix Bolaños, ministro de Justicia.
Hoy la sociedad española no admite ningún tipo de acoso sexual en ningún ámbito de nuestro país. Hoy, afortunadamente, gracias a ejemplos como el de Jenny Hermoso, hay menos miedo para denunciar y menos impunidad para los agresores. Sobre el caso concreto que usted me pregunta, no tengo ninguna información adicional a la que se viene publicando y, por tanto, no tengo elementos para poder opinar.
El PP pide dimisiones y carga contra la izquierda. Cuca Gamarra, secretaria general. Miguel Ángel García, portavoz del Gobierno regional.
Creo que lo que estamos viviendo es un retrato y una radiografía de un feminismo desde la izquierda que está demostrando ser absolutamente de pacotilla. Mientras estaban diciendo una cosa, practicaban absolutamente la contraria, desde un cinismo y una hipocresía que les delata absolutamente, ¿no?
Faltan muchas explicaciones por dar, que faltan muchas dimisiones por producirse.
Los populares rechazan lecciones de feminismo de la izquierda.
Abrimos página judicial, lo hacemos con las últimas novedades del caso que investiga las presuntas filtraciones de datos personales por parte del fiscal general Álvaro García Ortiz. Novedades que suponen una pequeña derrota para el fiscal general. Lupe Ortiz.
El delito lo permite y la medida era necesaria y proporcionada. Con estos argumentos, la Sala Penal del Supremo avala el registro del despacho del fiscal general del Estado y de la fiscal provincial de Madrid, imputados ambos por un delito de revelación de secretos. En una decisión unánime explican los magistrados que era la única forma de obtener los dispositivos de los que se incautó la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil el pasado 30 de octubre. Dispositivos que pueden ser importantes para la investigación. El despacho de García Ortiz dice el auto es un despacho público y no puede convertirse en un espacio de impunidad. Por tanto, respaldo a la labor del instructor Ángel Hurtado y varapalo al fiscal general del Estado.
Miramos ya la actualidad de Madrid, donde tenemos novedades sobre la proposición que varios alcaldes socialistas realizaban hace unas semanas al Ejecutivo regional, en la que reclamaban la posibilidad de poder declarar sus municipios como zonas tensionadas, una medida para poder luchar contra la subida de los alquileres. Finalmente, esta proposición ha sido admitida por parte de la Mesa de la Asamblea y se va a debatir en la Cámara de Vallecas. Veremos qué ocurre. Recuerden que el Partido Popular tiene mayoría en la Asamblea. Recuerden que el Partido Popular ya se ha mostrado más que en contra de que la posibilidad de declarar zonas tensionadas se aplique en la Comunidad de Madrid. Además, el Partido Socialista va a impulsar otra propuesta. El objetivo es que la Comunidad de Madrid cuente con una ley de igualdad. José Frutos.
El PSOE llevará a la Asamblea y a los ayuntamientos iniciativas en defensa de la equiparación salarial entre hombres y mujeres, incluyendo la propuesta de una ley de igualdad. Los socialistas la justifican en la elevada brecha salarial en la Comunidad de Madrid. Afirman que es inadmisible que la región más rica de España no disponga de una ley de esas características. Óscar López, secretario general del PSOE de Madrid.
Madrid es la única comunidad autónoma, la única, que no tiene una ley de igualdad en toda España, la única, creo que se dice pronto lo que está haciendo la Comunidad de Madrid, y es la segunda comunidad donde más brecha salarial existe entre hombres y mujeres en toda España. Bueno, yo, desde luego, tenemos un compromiso con corregir esa desigualdad en la Comunidad de Madrid.
El también ministro hacía el anuncio después de reunirse hoy con representantes de varias entidades feministas.
Les contamos también que la huelga del servicio a domicilio de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid se ha suspendido tras el compromiso de ambas administraciones de que antes del mes de mayo se publicarán nuevos pliegos que mejorarán las condiciones laborales de la plantilla. Paloma Nolasco.
Con este compromiso de Ayuntamiento y Comunidad se logra evitar las prórrogas de estas licitaciones de 2020 que podrían haberse arrastrado hasta 2026 y 27. Ello implica no poder adaptar los contratos de las 17.000 trabajadoras que apenas llegan al salario mínimo interprofesional al convenio firmado con la patronal el año pasado, que contempla mejoras laborales que un año después no han podido disfrutar. Carmen López, UGT.
Hay un compromiso público por parte de las dos administraciones. Es decir, esta vez, si lo incumplen, no nos están fallando a los sindicatos y a los trabajadores, estarían fallando a la sociedad porque se han comprometido públicamente.
Estas mejoras suponen un aumento salarial del 10% este año y del 2% el próximo. Jornada laboral de 35 horas semanales, una menos que ahora, y mayor seguridad laboral para quienes tienen contratos temporales. Sin embargo, hacerse visibles es lo más importante que han conseguido las trabajadoras de ayuda a domicilio desde que comenzaron las movilizaciones.
Y en la sesión de hoy del caso Mascarillas han comparecido nuevos testigos que coinciden en las dudas que generaba la calidad de las mascarillas que habían vendido al ayuntamiento los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño. Así lo ha reconocido Antonio Prieto, gerente de Madrid Salud, y Mario Tabasco, jefe de riesgos laborales del consistorio. La próxima semana será el momento de que ambos empresarios declaren. Y el Ayuntamiento de Madrid incautó a lo largo del año pasado 33.000 falsificaciones, más de 8.000 intervenciones, entre las que destaca la Operación Azul, que permitió retirar, en una sola operación policial, más de 10.000 artículos. La falsificación, recuerden, es un riesgo para el comercio, para la creación de empleo y también para la seguridad de los que compran este tipo de productos, pues pueden ser peligrosos, ya que no hay ninguna garantía de que cumplan las normativas de fabricación y seguridad. La vicealcaldesa Inma Sanz destaca los esfuerzos del ayuntamiento.
Y luego no estamos en la situación en la que estábamos hace 5 o 6 años, donde era prácticamente imposible pasear por Madrid sin encontrar productos de este tipo y venta en la calle. Pero sí se ha reducido en las calles, pero sí estamos también decomisando más en algunos locales y en algunos pisos. Y por lo tanto es donde ahora más se está centrando la Policía Municipal para localizar esos puntos de venta y distribución, ya digo, que no están tanto en las calles, pero sí en locales y pisos.
Los productos están almacenados en el almacén de la Villa y en breve serán destruidos en el vertedero de Valdez. Domingo Gómez. Miramos ya la actualidad de la región. Les anticipamos que el lunes Isabel Díaz Ayuso se reunirá con su homóloga extremeña María Guardiola. El objetivo, entre otros, es analizar el cierre programado de la central nuclear de Almaraz. Marian González.
Ambas comunidades se unen en su oposición al cierre de la central nuclear de Almaraz, una decisión que critica el portavoz del gobierno regional, Miguel Ángel García, porque el 14% de la energía que recibe Madrid procede de esa central.
Que es muy grave para la economía española, es muy grave para la economía extremeña, pero también es muy grave para la economía madrileña, porque, insisto, detrás de ese cierre no solo es que haya muchísimos puestos de trabajo, es que está la garantía del suministro eléctrico para muchas regiones, entre ellas para la Comunidad de Madrid.
La central de Almaraz es la más antigua de España, tiene 43 años y sería la primera en cerrar en el año 2027. Es el plan que programa el Gobierno, un cierre progresivo de las 5 centrales nucleares de nuestro país antes del año 2035. La ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen, asegura que el suministro está garantizado.
Nuestro plan integrado de energía y clima, basado en ese protocolo pactado entre las empresas y con Enresa, lo que hemos hecho es incorporar un análisis para asegurar el suministro.
Todas las nucleares juntas suministran casi el 20%. Las regiones en las que se ubican las nucleares piden que sigan operando mientras se obtengan informes favorables del Consejo de Seguridad Nuclear.
Y les contamos también que más de 1 millón de menores infractores reciben atención en alguno de los 10 centros de día que existen en la Comunidad de Madrid. Hoy el consejero de Justicia ha visitado uno de ellos. Está especializado en el tratamiento de menores drogodependientes. Begoña Larcón.
Dicen que su paso por aquí les cambia la vida. Es como una segunda oportunidad.
Bueno, pues sí, me está ayudando a ver cosas que antes no veía. Por ejemplo, ver las cosas no como tú las piensas, sino como son. Y pues nada, me ayudan a trabajar cosas que no había trabajado antes.
Es muy importante escucharles, nos cuenta Diego, educador del Centro Donoso Cortés.
Y al final siempre encuentran un adulto que les está escuchando, que también no les juzga, que les acompaña en un proceso que sí, que es con un envoltorio legal, pero que al final pues son chavales que han vivido cosas importantes dentro de la familia.
Este centro está especializado en la lucha contra las drogas, pero también ofrece talleres de autocuidado, empleo, formación y habilidades sociales. La mayoría logra reconstruir su vida, explica el consejero y portavoz Miguel Ángel García.
9 de cada 10 jóvenes que son atendidos en los distintos centros de la Comunidad de Madrid, de la Agencia de Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, no vuelven a delinquir.
La comunidad invierte más de 3 millones de euros en la gestión de 10 centros donde se atiende a más de 1.000 menores infractores.
Y les contamos también las técnicas que se utilizan para construir las nuevas viviendas del Plan Vive de la Comunidad de Madrid. Marta Zúñiga.
Se trata de un modelo que reduce hasta en un 30% los plazos de ejecución y ofrece hogares energéticamente más eficientes. Es la construcción industrializada. Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda.
Sin duda es una solución real porque, desde luego, siendo conscientes de que tenemos una situación difícil respecto a la ejecución y a la construcción de vivienda y que hay una demanda muy importante, tenemos que generar, como digo, esa oferta y, sobre todo, tenemos que hacerlo de una manera rápida. Son viviendas 100% con las máximas calidades, por lo tanto, reducir los plazos en la construcción es importante.
Jorge Rodrigo ha visitado esta mañana la empresa Lignuntec, encargada de suministrar los materiales destinados a 107 pisos que el Ejecutivo Autonómico está levantando en Navalcarnero. Sandra Llorente es directora general de la mencionada compañía.
Somos capaces de montar con un solo equipo de 3 personas unos 300 metros cuadrados al día. Estamos hablando de reducir más de un tercio en la necesidad de personal en la obra.
Recuerda, Jorge Rodrigo, que el Gobierno regional está impulsando el primer y el mayor hub de construcción industrializada de España para atraer el establecimiento de constructoras y promotoras.
En la bolsa, jornada y semana sin apenas movimiento, mínima caída testimonial. Y un IBEX que termina en los 12.950 puntos tras haber logrado superar en los últimos días el nivel de los 13.000, algo no visto desde 2008. Miramos a la actualidad internacional, lo hacemos con los ecos que la convención de la ultraderecha norteamericana está teniendo entre nuestros políticos. Ayer intervenía el líder de Vox, Santiago Abascal, que se alineaba totalmente con las tesis de Donald Trump en relación a Ucrania y también en torno a otros muchos temas. Un apoyo al que otros partidos han respondido con críticas. Julio César Cobos.
Durísimas críticas de Santiago Abascal a la Unión Europea. La ultraderecha española tiene una visión distinta del ataque a Ucrania. Abascal no culpa a Putin y carga contra Pedro Sánchez.
Que las bombas que lanza Rusia las paga él mismo. Sí, las paga Sánchez, que le compra a Rusia el doble de gas del que le compraba antes de la guerra. Y con ese dinero que han dado los populares y los socialistas europeos, han financiado también la guerra a Putin.
Para la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, el culpable de la guerra en Ucrania es Putin.
Es cometer un absoluto y gravísimo error político, buscar chivos expiatorios que liberen de culpa a Putin, que es el único responsable de la guerra que sufre y vive Ucrania.
Para el gobierno, Europa debe reaccionar ante la ola ultra. La ministra de Defensa, Margarita Robles, sostiene que la postura de Abascal en la guerra es inaceptable.
Creo que es absolutamente inaceptable. Es una falta de respeto a los miles y miles de muertos civiles que ha habido en Ucrania. El único responsable, hay que decirlo claramente, es Putin, que ha estado masacrando a la población civil ucraniana.
Para Félix Bolaños, derecha y ultraderecha se han aliado de la forma menos patriótica.
Y desde Italia llegan buenas noticias sobre el estado de salud del Papa Francisco. Corresponsal en el Vaticano, Manuel Tori, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Después de una semana ingresado en el Hospital Gemelli, aquí en Roma, los médicos del Papa Francisco han comparecido en una rueda de prensa comentando aquí en Roma con detalle el actual estado del Papa, ingresado desde el viernes pasado por una neumonía bilateral, es decir, una neumonía en ambos pulmones. Los profesionales que están cuidando ahora mismo el pontífice invitan a la prudencia, y en ambos sentidos, es decir, el Papa no está fuera de peligro, pero tampoco está en peligro de vida. En un paciente, es un paciente en cualquier caso de 88 años, con energía y una lucidez que no es propia de su edad, pero sus médicos confirman que el Santo Padre es consciente de sus limitaciones, al menos en este momento. El mayor riesgo para sus médicos es que la infección que ahora mismo está localizada en puntos concretos de sus dos pulmones pueda de alguna forma extenderse al resto del cuerpo, pero sería simplemente el escenario ahora mismo más difícil y que por el momento no está teniendo lugar. En los últimos días los médicos han aplicado una nueva terapia farmacológica al Santo Padre, que por el momento está teniendo una leve mejoría, pero todavía es pronto para decirlo. Los médicos del Papa piden tiempo y paciencia, teniendo en cuenta que las terapias para cuestiones respiratorias, como para cualquier paciente y más de 88 años, necesitan tiempo para que den efecto. El Papa, en cualquier caso, ahora mismo está tranquilo, puede levantarse, desayunar, respirar de forma autónoma, pero aunque sigue trabajando con sus más cercanos colaboradores, debe descansar, algo que sus médicos procuran que haga para que haya una recuperación más efectiva para poder así el Papa volver al Vaticano, habiendo tratado la actual neumonía bilateral.
Miramos también a Alemania, donde el domingo se celebran elecciones generales. Rafa Cerro.
Y también la Unión Europea está mirando, Pablo, muy pendiente del reparto del poder en su principal potencia. Los últimos sondeos indican que la Unión Demócrata Cristiana tiene un 31% como intención de voto. La clave es que esta formación no podría gobernar sola, necesitaría los votos de algún partido coaligado. Y aquí vamos ya a la palabra ultraderecha. Sorpresa de estas encuestas, el crecimiento de la Alternativa por Alemania, AfD, encabezada por Alice Weidel, que se ha consolidado como la segunda fuerza. Otra cosa es que llegue a estar en un gobierno.
¿Y peligra el acuerdo de paz en Gaza? ¿Por qué motivo?
Pues peligra porque todo parece indicar que los israelíes estarían diciendo la verdad, y de los 4 cadáveres repatriados, uno era falso, era de una mujer desconocida, no de Shiri Vivas, que es una habitante de Israel, una judía. Este es el primer ministro Netanyahu. Estos días todos estamos unidos. Unidos en un increíble dolor. Todos los hogares de Israel inclinan sus cabezas hoy. Las inclinamos ante la pérdida de nuestros rehenes. El día 1 de marzo tiene que estar en marcha la segunda etapa del plan de paz.
Volvemos a las 8 con más información. Hasta entonces se quedan con el enfoque del deporte.